Los Dioses del Marketing es una producción de www.genio.sol, agencia digital y de contenido.
Los Dioses del Marketing.
Bienvenidos, bienvenidos a Los Dioses Responden, esas pequeñas cápsulas que salen los viernes y los lunes en todos los sistemas de podcasting internacionales. Mi nombre es Alberto Cruz, está Juan Carlos Bobia como demoedecán única de este programa y acompañado por el señor televisión Bernardo Monzón, quien arranca suspiro de mujeres mayores de 18 años hasta llegar a los 88, 89.
Oye, quiero hacer un pequeño paréntesis. Yo recuerdo cuando yo era chavo, ya sé, en el Chavotl. Ajá, y veía el canal Chavotl. Había un tipo que se llamaba Ernesto Alonso Tl, que era el señor televisión.
Claro.
¿Tú tienes algo
que ver con él? No, no, no. Él era el señor telenovela.
Ah, o sea, tú eres más grande que él.
No, nunca.
O sea, como estrella eres... O sea, él es un planetilla y tú eres tremendo
claramente,
astro.
Claramente, amigo. O sea, date cuenta de la gente con la que te rodeas. Como, por ejemplo, seguimos con Aldo Sales, fundador y CEO de Playbook, de básicamente esta plataforma en la cual ustedes se pueden suscribir de forma gratuita y empezar a recibir estos de 2 a 3 newsletters semanales y estar muy al tiro de cómo pues están haciendo los negocios en el deporte. ¿Cuál es el sitio web, Aldo?
El sitio web está un poco raro. Realmente es playbook.la, como de Latinoamérica, uh-huh. Y se pueden suscribir ya sea ahí o en playbookmedia.substack.com. Substack es la plataforma de newsletters, en cualquiera
claro.
De las dos.
Claro, bueno, pues ahí
playbook.la.
.la, ese es el website, y si no, playbookmedia.substack.com.
Yo me voy a inscribir ahora mismo.
Pues sí, a ti te conviene porque en la escuela de fútbol de la tercera edad puedes hacer que avancen, encuentran esta Tena, por ejemplo, ¿no?
Tiene el jugador, ¿verdad?
No, güey? Los pañales, ¿no? Vaya, te están abriendo las puertas.
¿Hay video
negocio?
¿O no hay video en este?
Pero sí, por supuesto que hay video.
Lo estoy mostrando para que vean que sí es real.
Ajá.
Aquí está.
Ya está, ahí está.
Okay. Bien. Le voy a dar suscribirme. Dice pagar, no lo voy a hacer.
¿Pero por qué? No, ¿por, no, qué? ¿Por qué te cambiaste a Pornhub?
¿A dónde?
A OnlyFans.
¿A Pornhub? ¿Qué es Pornhub?
Oye, Aldo, en el capítulo anterior estábamos hablando de esta cosa que muchas veces... No se sabe la ejecución. Cuando la gente egresa de marketing, muchas veces tiene esta ilusión de dedicarse a la parte más sofisticada, ¿no? O sea, a ir a la junta con el cliente, etcétera. Pero generar los espacios comerciales y en eso, pues ¿cómo te ayudo, no?
Claro.
Pero una pregunta que es recurrente, sobre todo con la currícula que tienes, haber trabajado en Televisa. ¿Por qué dejaste Televisa?
La única razón por la que dejé Televisa es porque me fui a estudiar a Estados Unidos, a la Universidad de Yale, que era mi sueño desde morrito.
Okay.
Desde que literalmente tenía 12, 13 años, soñaba con eso. Entonces se me cumplió estando en Televisa y aunque estaba feliz de la vida, dije, bueno, pues ahí, ¿no? Hay que tomar decisiones y por eso fue que salí.
Y complicado, porque generalmente estar en Televisa es como iniciar ya un lugar, un espacio en un medio donde... Pues si te aplicas ya te sigues hasta el final, ¿no?
Sí, y además que me encantaba.
Sí, de entrada ya eres lacayo en un reino, ¿no?
O sea, sí, sí, sí.
De ahí de ti depende llegar al palacio.
¿Y por qué querés estudiar una maestría? ¿Qué te ofrecía una maestría?
¿Maestría en qué, perdón?
Maestría, se llama Master of Advanced Management, que es como un post-MBA, ¿no? El MBA, okay. Que es maestría en administración muy general. Digamos, este es como lo mismo, pero un poquito más. Realmente okay. Es muy similar.
Ok.
Esta maestría dura un año nada más, a diferencia del MBA, que típicamente dura 2 años. Y entonces fue como un complemento al MBA que se me eché acá en México. Okay. Y la razón fue principalmente por vivir la experiencia. O sea, más que aprender mucho, lo que tú quieres, vivir la experiencia, estar en una universidad de ese calibre que parece de Harry Potter, uh-huh. y saber que pude graduarme de ahí. Nada más por eso, esa era la razón número uno. La razón número dos, dije, bueno, pues obviamente quiero ser mejor que los de al lado, ¿no? Entonces hay que estudiar más que el de al lado, hay que prepararse más y demás, sin lugar a dudas. Y la razón tres es pues, la red que haces de contactos y amigos a nivel del mundo, que te acaba sirviendo mucho en la vida, pero esa era la tres. La principal era la experiencia, la verdad.
¿Y tuviste la experiencia?
Sí, sin lugar a dudas, ¿no? Es de las mejores experiencias de mi vida, de las más caras también, por cierto. Claro. Sigo pagando, by the way, pero bueno. Sí, sí, sí.
qué padre.
Gracias por recordarme. Mañana tengo que dar la mensualidad.
De la pérdida de dinero.
Pero lo volvería a hacer, ¿eh? 1,500 veces lo volvería a hacer. Y por cierto, sigo pagando por un crédito del gobierno
mexicano. Bueno, pero es que es así, ¿no?
Sí.
¿Cómo?
O sea, de Banco de México me dieron un crédito que tiene una tasa de interés tan baja que sería una estupidez pagarla antes. Entonces, wow, pues, hasta que termine.
Uh-huh, uh-huh. Wow, pues qué padre,
sí,
¿no?
Sí, y obviamente no es suficiente, no es eso. Y aparte, otro crédito con una institución privada y una beca que me dieron chiquita y endeudarme y con media
tía,
familia.
Y una tía que vendió tamales para ayudarme.
Tal cual. Sí, wow. Sí. Entonces vas apoquinando ahí. Y pero contestando tu pregunta, sin lugar a dudas se vivió la experiencia tres veces más de lo
y
que
y vale esperaba. La pena financieramente o como negocio, sí te ha cambiado la vida.
Sí, sin lugar a dudas. Mira, fíjate que en México somos bien malinchistas. Entonces, llegas con ese título, ese nombre, la neta sí se te abren las puertas.
Claro.
Entonces, pues hay que aprovecharlo, evidentemente. Claro. Ahora, financieramente hablando, hay mucha gente que dice que no, porque dice, oye, mejor esos 80, 100 mil dólares que cuesta el año, pues lo pongo hoy en día CETES y te va muchísimo mejor. Pero otra vez, no es nada más un tema financiero, ¿no?
De muchas cosas, claro.
Y sí, vale la pena, sin lugar a dudas.
Y cuando regresas de la maestría, supongo que encontraste trabajo luego presentando, hola, traigo una maestría.
Sí, de hecho, estando allá todavía, claro, conocí a la gente de Endeavor, porque yo estaba duro y dale que quería estar ahí en Endeavor y demás.
Endeavor, para quien no lo sabe, es como una incubadora, ¿no?
Es una incubadora de negocios,
sí,
¿no?
Sí, es como una aceleradora. Es una organización sin fines de lucro que ayuda a emprendedores de alto impacto a crecer. Estos emprendedores son de alto impacto de veras, ¿no? O sea, sí, es un proceso de selección muy minucioso, muy estricto, donde solo pasan como el 3% de las empresas. Y a los que pasan, entonces, bueno, ¿cómo le hacemos para que crezcas y generes más empleos, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en Endeavor, que es una empresa, una organización que me gustaba y me interesaba mucho, estando allá, pues buscaba a la gente y aprovechaba que si yo le decía a alguien, oye, te invito a dar una conferencia a Yale, pues iban a ser pocos los que me decían que no.
No, bueno.
Entonces de ahí, o sea, de ahí fui.
Es un loquillo este hombre, es un monstruo.
Fue mi herramienta madre de networking. Y así pude hacer ahí algunos contactillos y demás. Y una cosa llevó a la otra y me invitaron a formar parte del equipo de Endeavor.
Pues, ok, y entonces, como parte del equipo de Endeavor, tu misión era ¿cuál? O sea, seleccionar a estas empresas, acelerarlas y llevarlas al punto final, o sea, ¿en qué parte de la...
Sí, a mí me invitaron como director del área de selección y crecimiento de emprendedores a nivel nacional. ¿Qué significa esto? Me tocaba decir, a ver, tú tienes aquí, en ese entonces eran como 60 empresas, ahorita son menos, que necesitan pues distintas cosas todos, ¿no? Y son de distintas industrias todas y demás. Entonces teníamos un equipo bastante fregón de gente que se llaman community leaders, ¿no? Entonces tú, community leader de retail, haz de cuenta. Entonces tú ves las empresas de retail, tú ves las de fintech, tú ves etcétera, etcétera. Y decir, ok, ahora todo lo que necesites se los vamos a conseguir cuando seamos Santa Claus. Nosotros tenemos una red de... No, hablo en presente, nosotros tenemos porque me sigo sintiendo...
¡Eso! Parte
de, una red de mentores que es la gente más, digamos, picuda a nivel negocios en México, que donan su tiempo para mentorear a estos emprendedores. Entonces, pues ahí es el conecte, ¿no? ¿A quién pongo con quién y demás? Oye, que necesito lana, bueno, te conecto con el fondo. Que necesito ir a Estados Unidos, entonces te hago todo un servicio como de consultoría para que puedas ir, ¿no? Un soft landing a Estados Unidos. En pocas palabras, lo que necesitan las empresas con tal de que crezcan.
¡Wow! Y entonces, después de Endeavor, ¿qué sucedió?
Pues me piqué del mosco emprendedor y dije, ahora yo quiero estar del otro lado de la mesa.
¿Cómo hiciste con Endeavor?
No, todavía no.
Okay. O sea, aplicó el se me hizo fácil.
Sí, claro. ¿No? ¿Por qué no?
Sí, y de fácil no tiene absolutamente
nada. ¿Por qué no? Voy a ser dueño de mi tiempo.
Exacto.
¿No?
Exacto.
Pero luego de emprender.
Y sobre todo porque es muy inspirador el Roy Endeavor. Y dices, puta, yo quiero realmente transformar una industria como estos cuates que están enfrente, ¿no? Que pues ahora me toca. Me salí. Y de
pero
hecho,
guarde visitante y de
claramente,
local.
Aldo, has visto que es sencillísimo.
No, ¿qué?
Los 15 y los 30 se facilita todo.
Pero lo malo es que sí te hacen sentir que es facilísimo, ¿no? Porque todo es tan bonito, eres dueño de tu tiempo y tú eres tu propio jefe.
En tus ratos libres escribe un libro con tu experiencia.
Exacto, claro. ¿Cuáles ratos libres?
No, ¿cuál sí, papel y pluma, güey? No tengo que quedarme muerto.
Correo electrónico dioses@genio.fm.
¿Qué ha sido lo más... no complicado, porque al final pues no son más que retos, pero ¿qué ha sido de esas anécdotas cuando inicias ya este camino del emprendedurismo que dices, chale, esta sí no me la esperaba, cabrón?
el tener clientes de entrada, ¿no? Tú crees que tienes una idea y, idea fabulosa y se va a vender sola. No, hombre, ¿qué? Tienes que aguantar 40 mentadas de madre antes de que te diga alguien que sí. Entonces, como que eso...
No te preparan para el rechazo.
Exactamente, claro. No estás preparado para el rechazo. Claro. Y tú como empleado, pues estás acostumbrado a que te cae tu cheque, pase lo que pase, a menos que te corran, ¿no? Pero claro. Te cae tu cheque.
Claro.
Acá no cae absolutamente nada, a menos que vayas y mates al ave y luego la cocines y luego te la comas. Entonces, eso sin lugar a dudas. Ahora, yo cuando me salí, decidí salirme porque dije, si no me obligo a salir, no me voy a poner ese cohete para emprender. Todavía ni siquiera sabía qué. Y yo hablé con el que era mi jefe en ese entonces, que es un gran amigo ahorita, Vincent Esperanza. Y dije, ¿sabes qué? Yo me tengo que salir porque de esa manera me aviento cabeza y cayendo voy a ver qué hago, ¿no? Y la idea llegó muy rápido, pero no la lana, ¿no? Entonces, fueron muchos meses de estar ahí batallando, pero bueno, así se aprende.
¿Y de inmediato creaste Playbook o cosas previas?
Sí, en ese entonces el mundo del arte me gusta mucho. Mi esposa tiene una galería de arte. Me encanta el lado financiero del arte. Digo, yo soy un nerd del tema financiero.
Del número.
Sí, del número. Entonces hicimos un fondo de inversión en arte. Así como los fondos de inversión de Venture Capital que invierten en empresas, aquí lo que hacíamos era invertir en arte a nivel museo, para comprarla, luego subir el valor a través de exposiciones, publicaciones en libros, etc. Y luego vender la obra a un sobrepie, con una plusvalía, sí. y así, ¿no? Como un fondo. Empezamos eso, luego fue virando a una empresa que hoy en día se llama Cubic, se convirtió, digamos, en una empresa en la que tú puedes invertir en estos mismos cuadros nivel museo, pero de manera fraccionada. Es decir, oye, cuesta un tamaño $500,000, pues ¿cuántos tienen $500,000 para invertir en un tamaño?
Joder, tu madre, ¿no? Dividiste ahorita, un bobia. Cuadro entre 10 y entre
ahorita,
los 10
bobia. De Apoquinal. Oye, no, pero espera. Quiero que expliques un concepto para que todos estemos hablando de lo mismo. ¿Qué es una obra de arte a nivel museo?
Muy buena pregunta. En inglés le llaman blue chip, que es como una categoría que inventaron los gringos para decir, esto son 100 artistas, nada más 100 artistas que forman parte de un índice, que forman parte de ese índice porque se venden mucho, porque tienen muy buen currículum, digamos, ha estado en muchos museos, la crítica lo respalda. O sea, gente como Picasso, por ejemplo, sí. Tamayo, que dices, estos cuatro ya no son ¿no? tiros ahí al aire. Y entonces estos cuadros ya son considerados un activo refugio, una inversión literalmente.
Sí, ya tienen un valor como una casa. Exacto. Y como un auto.
Y transaccionan como si fuera la bolsa de valores con un índice y demás. Entonces estos cuadros, que son una gran inversión, pero gran inversión en términos de retorno, pues otra vez, ¿quién tiene alcance o llegada a ellos? Pues menos del 1% de la población mundial puede realmente disfrutar de estos beneficios. Entonces esto genera que se concentre la lana todavía más en las pocas manos que pueden tener alcance. Entonces, de una manera muy romántica, decir, vamos a democratizar eso y que cualquier persona tenga acceso a estas grandes inversiones. Y aparte, pues que da buen negocio, evidentemente. Entonces, eso es lo que hicimos. Agarramos un cuadro, lo partimos en varios pedacitos, obviamente de manera digital, no es como que le damos en la torre al cuadro, y vendemos cada pedazo como si fuera una acción. Entonces, así como tú compras una acción de Televisa, de Sony, lo que tú quieras, puedes comprar un pedacito del cuadro.
¿Eso lo inventaste tú o ya existía?
Ya existía un modelo en Estados Unidos similar. Lo que nosotros hicimos acá, el twist que le dimos es que lo montamos en blockchain, que lo hicimos cuando estaba muy de moda blockchain, ahorita ya no está tan de moda, pero con la intención de que lo que tú compres no sea un papel, ¿no? Un contrato que firmo y soy dueño del un centavo del cuadro, sino compras el pedacito de NFT, que no es un NFT como el changuito que baila, no. Aquí es nada más un pedazo de código que tú puedes vender en el mercado secundario o quedarte en tu wallet o lo que quieras, y es intransferible, todo el asunto. Y espera, representa un pedazo de ese cuadro físico que está ahí en la galería.
Pero le sacas una raja brutal, ¿no?
Sí.
Dice Pope que cuando lo invitas al...
¿Qué cuadros traes ahorita fraccionados?
Así que ahorita el primero que fraccionamos fue un Andy Warhol. Que tuvo mucho punch mediático porque pues la prensa no recibió muy bien. Ajá. Exactamente. Luego hicimos un Banksy, que Banksy, además de que también está muy de moda, pues es conocido por mentar la madre a la industria del arte. Ahorita estamos a punto de terminar de vender un botero y vamos a sacar un tamaño justamente. Así es.
Entonces, pero entonces Cubic todavía existe. O sea, todavía están
existe.
Dando.
Existe. Lo que pasó es que yo me separé de la operación porque me dio mi midlife crisis de regresar al deporte, de que lo que no logré en la cancha lo voy a lograr fuera de la cancha. Entonces, con mis socios, somos tres socios, Luis, Andrea y yo. Andrea es mi esposa también, entonces socios y esposos. Y Andrea es la que se quedó operando el negocio, lo está haciendo de maravilla. Y yo me separé de la operación. Entonces estoy en el consejo, ayudo en lo que pueda ayudar, o al menos no estorbo, pero ya no estamos, digamos, 100% ahí.
¡Wow! ¡Qué historia, caray!
Oye, nada más una última, porque sé que ahora estás haciendo también radio.
Sí, exactamente, me invitaron.
Lo bueno es que no tenía tiempo, ¿no? O sea, que el emprender te roba todo el tiempo.
No, pero te diviertes y eso está bien.
Pero padre, a ver, platícanos eso.
Sí, me invitaron al programa en W Radio con Jorge Sánchez, al ratito salgo, por cierto, a las 8:30, a tener una sección semanal sobre negocios del deporte, justo lo que platicábamos hace rato, ¿no? Cada vez hay más interés de decir, ay, ¿qué pasa más allá de la cancha? Entonces tenemos esta participación cada semana ahí. Y con Jorge Sánchez, ya dije, y también en el financiero Bloomberg, en televisión, ahí me invitan constantemente a lo mismo. O sea, cuando hay un tema de la Fórmula 1, cosa, el Super Bowl, cosas así, me invitan a hacer como el desglose, el análisis de
negocio. Está súper interesante. Este nicho que te agarraste está brutal.
Padre, y me encanta.
Porque además está despierta morbo, claro. Está chismosón, trae parte de entretenimiento y parte de Excel, entonces pues, está bien padre. Muchas felicidades.
Muchas gracias.
Ay, Bobby, ya, tranquilo. No te enamores.
No, es que quiero una beca.
Aldo Sales, ¿te quedas con nosotros al último Dioses Responden?
Por supuesto.
Perfecto. Aldo Sales, CEO y fundador de Playbook en Los Dioses del Marketing.
Los Dioses del Marketing.
Los Dioses del Marketing es una producción de www.genio.sol, agencia digital y de contenidos.